Bueno, qué emoción. Le vamos a dar la bienvenida al músico que les anuncié hoy al comienzo del programa, porque le vamos a contar también que comenzamos con un texto de su padre, de Horacio Buscaglia. Le damos la bienvenida a Martín Buscaglia, al peor día de la semana. Hola, Martín.
Buenas, buenas. ¿Cómo estás?
Bien, bienvenido. Gracias por atendernos en este domingo.
Bien. Bien, ya puedo comenzar diciéndote que no estoy de acuerdo en que este sea el peor día de la semana.
Lo que me cuesta, sostener este título, por favor. Decime si no, en algún momento del domingo no te pasa que te agarra un bajón.
Bueno, puede ser, pero te puede pasar en cualquier momento. Y el domingo tiene otras aristas que yo personalmente disfruto mucho. Quizás es por el oficio, también si sos músico. En los tiempos, por lo menos pre-pandemia, solés tocar jueves, viernes, sábado. Entonces el domingo es en cierto modo un día esperado en que recapacitás y y revivís un poquito lo que sucedió, pero en yoguineta, digamos, ¿no? Y después, también yo salgo a correr, ¿viste? Por las mañanas bien, bien tempranito, y los domingos es el día que más me gusta hacerlo, es un día que la ciudad está nadie. Es como que no hay nadie, pero estás en una ciudad, o sea, no es que no hay nadie, estás en el desierto o en una playa perdida, estás en el medio de un foco de gentío, pero justo respirando la calma, así que por eso es que el título es más o menos para mi gusto.
Bueno, mira, solo por eso te puedo entender, porque todas las otras justificaciones que escuché hasta ahora en este recorrido de este año fueron bastante flojas. Te digo, la tuya vale, está bien.
Bien.
Salís a correr,
bien,
la ciudad no, solo para vos. Sí.
Exacto.
Bien, ¿estás en Montevideo ahora?
Estoy en Montevideo, sí. Vivo acá en Cianiares, he vivido algún tiempo en algún otro lugar, pero siempre vuelvo acá, a la base.
Y estás presentando Basta de Música, que es un disco hermoso desde su tapa. Quiero que hablemos un poco de la tapa de esa foto.
Dale, sí. Mira, a presentarlo empecé literalmente hace poquitito, a tocarlo en vivo. El disco salió hace unos meses, pero acá ya en Uruguay ya se está pudiendo tocar un poco, con menos gente y eso. Entonces ahora estoy, aunque es con un aforo limitado, tiene sus bemoles, por lo menos ya estoy no solo dejándolo sonar solo al disco, sino también yo parándome ahí e interpretándolo. Y con la tapa, ¿sabés qué? La tapa del disco este es el fragmento de una obra de un pintor español del 1800, se llamaba Luis Falero, un pintor que fue corrido de España, un alumno de Goya, lo tenían como hereje, profano, ¿no? Tiene una cosa como muy sensual en su pintura, y luego hizo su carrera en Inglaterra, en el Reino Unido. Y tuve la tapa antes de tener el disco. Es una cosa que a mí no me había sucedido nunca antes. En un momento me di cuenta que esa era la tapa para mi próximo disco. Entonces, en cierto modo, la selección de las canciones, la composición, el terminar algunos arreglos, fue influido por ese arte. Estoy seguro que si hubiera imaginado que la tapa era otra cosa, un retrato, un atardecer en el mar, absolutamente cualquier otra cosa, muy probablemente las canciones que hayan quedado hubieran sido otras.
Qué bueno, es bellísimo, para los que no lo vieron, bueno, búsquenla, la verdad es que el disco entiendo que justamente está en formato físico también, no sé si tuviste
está
oportunidad.
Está en vinilo
y en CD también. Vinilo, qué bueno, la verdad que es hermoso.
Sí, divino. Sí. Divino. El vinilo es una cosa, el tiempo que te lleva a agarrarlo, darlo vuelta, pensar en él, esa tapa. Y también lo que te cuesta llegar a él, que sea un poquitito difícil, tiene un encanto extra. Tiene un encanto extra. Vos ahora tenés esa fantasía, esa libertad que es media irreal en realidad, de que tenés acceso a todo, pero ese tener acceso a todo hace que quedes sepultado por todo y no puedas ni respirar. Una cosa es consumir un disco, 10 discos, 100 discos, y otra es un millón de discos, que es lo que podemos hacer ahora. Entonces, el vinilo y otros formatos así y otras maneras así te vuelven a poder cultivar tu lado sensible, que lo otro, que es una andanada de tantas cosas, a veces opaca tu lado sensible. Vos crees que vas a ser más inteligente, más culto, más sofisticado por acceder a todas las posibilidades culturales que hay, pero como hay un límite para lo humano, para lo que vos podés decodificar sensiblemente, eso mismo te deja anulado. Entonces el vinilo, por lo menos, te mantiene en un lugar en que podés escucharlo y curtir y sentir lo que tengas que sentir.
Y además te tenés que sentar a escuchar el vinilo. Decís, bueno, voy a escuchar este disco, toda la acción, ¿no? Todo eso que hicimos de ponerlo, darlo vuelta.
La vieja usanza.
Haciendo otra cosa, claro.
Claro, es una locura. Es una locura este mundo de hoy, como casi siempre todo avanza con un lado bueno y un lado malo, pero en el en la música y en lo visual, creo que también en lo audiovisual, se perdió un montón del poderío casi místico, te diría, que tenía. Ah, pensá el cambio entre el tipo antes que iba a una iglesia a escuchar un concierto, o que escuchaba un juglar en una esquina y después se iba en silencio a su casa, y ahora eso, escuchás música mientras tipeás una cosa y hablás con no sé quién y contestás un WhatsApp. O sea, se la estás haciendo muy difícil a la música para que penetre a los lugares para lo que fue creada, ¿no?
Para que llegue a tus células, ¿no? Porque a mí me parece que todo nos va quedando, ¿no? Y uno viene con todo ese bagaje de información también.
Ah, bueno, exactamente.
A pesar de lo que decís, también vos sos el hombre orquesta. Hacés todas cosas, o sea, te hemos visto desarrollarte, no sé cómo se llama, grabando y haciendo voz y poniendo un instrumento y haciendo como todo a la vez, ¿no? Es una locura. Te quería preguntar si para este disco, si para Basta de Música, te quedaron muchas canciones afuera. Dijiste las canciones que quedaron recién.
Mirá, me quedaron varias cosas. Por un lado, un disco solista mío, hacía 10 años que no lo sacaba, que no hacía. Uh-huh. Entre medio hice música sin parar, pero fue más proyectos colaborativos, discos a dúo, hice uno con Kiko Veneno, otro con Antolino, un artista uruguayo, muchas giras a dúo con otros artistas, produje cosas, música para teatro, o sea, radio. O sea, música hice siempre, pero no sentía que tuviera un material que tuviera sentido agregar al corpus gigante de la música que hay en la vuelta. Entonces, todas las canciones que hay en el disco, igual ninguna tiene 10 años. La más vieja tiene 2 años, ponele. Son cosas que en un momento me di cuenta que ya estaba, y ahí bajaron todas, digamos. Y quedaron 3 o 4 temas afuera en el disco, y eso que no es un disco largo en duración, pero me parece que era hondo. Que no era largo, pero era hondo. Entonces, que le era necesario que durara poco, porque ya esas canciones, aún siendo cortas en duración, pasaban tantas cosas que si sumaba más, te iba a embarullar. Entonces, por eso decidí sacarle temas. Claro, por el bien común.
Eso está muy bien. Porque vas pasando, además, por climas muy diferentes. Muy diferentes.
Bueno, sí, pero sinceramente en mi cabeza y en mi visión musical está todo enlazado y tiene sentido. O sea, yo no lo veo como una cosa ecléctica sin ton ni son, en donde cada tema pasa, todo tiene que ver con el otro, a veces de manera más evidente porque se repite una lírica o un son, un timbre, y a veces de manera más subrepticia, pero todo está ligado. Creo que no hay ninguna canción, o por lo menos intenté que ninguna canción fuera como un sapo de otro pozo.
No, claro, pero también digo, viste, arranca, podemos decir con cuál empieza, que es un nombre que me da mucha...
No, arranca con los instrumentos, ¿no? Me gustan los instrumentos. Me gustan... Ya arranca, ya empieza hablando específicamente, basta de música, pero el loco dice que le gustan los instrumentos. Ya es un oxímoron ahí. Total. que eso para mí siempre está bien, siempre la... La música o cualquier cosa tiene que pelearte un poquitito, pero con el arma más linda posible, ¿entendés? Tiene que darte batalla para empujarte al lugar, pero con la herramienta más amorosa posible. Por lo menos esa es la que me llega más a mí y la que intento también ofrecer.
Y chusa, cuando dice chus, viste que cuando te chusea alguien, no sé si el término es correcto, pero te chusea, como te tira una maldición, ponele. Chusa,
bueno, pasan muchas cosas. Mirá, en España toqué ese tema con el hombre orquesta, justamente, como decías, que cuando toco solo, con diversos aparatos y grabándome cosas.
¿Qué decís? En el hombre orquesta decís, no llega.
Bueno, para el que no lo vio, hay video por ahí, el hombre orquesta, estoy grabando todo en vivo, en directo, pero también también está la gracia y la magia de la cosa en vivo, es que vos también jugás con eso. Es como un payador cuando parece que no va a rimar y en el último momento te dice la palabra. Y siempre es como el mago cuando no le sale el truco la primera vez, no le sale la segunda, y la tercera salen palomas multicolores. Y a vos, y bueno, uno nunca, el que lo ve nunca sabe de verdad. Uno puede sospechar que estaba todo planeado, otro que no, y en realidad es un mix de ambas cosas.
Claro. Y me decías cuando tocaste Chusa en España con el nombre orquesta.
El Chusa le dan otro significado al término. Sí. También es un término de el bowling, también cuando tirás la bola y tirás todas en un solo golpe. Eso es una chusa, es un strike también. Pero una canción, de verdad lo creo, se termina cuando la escucha el otro y la entiende el otro. Eso es así. Mira, uno de los temas que quedaron afuera en el disco, dice, quedó afuera, supongo que lo grabaré en un disco futuro. Dice, si vas al medio del bosque a cantar una canción y no hay nadie que la escuche, eso no es una canción. Entonces, eso está aplicado a un disco, a la palabra chusa y a cualquier letra y hasta sonido que salga. Depende de cómo lo escuches vos y no hay error posible. Nadie se puede equivocar. Como no me equivoqué yo nunca al entender una letra en inglés que no sé bien lo que dice, pero lo imagino. Y lo que imagine está bien, porque así funciona la música. Si la canto a otro es como un teléfono descompuesto, es un teléfono descompuesto, pero que nos comunica con cosas profundas y necesarias.
A mí me encantó Leroy, me encantó esa historia. Me llegó, la escucho. Y Dos Patos también, la encuentro muy linda. Y quería preguntarte: ¿verídico es algo que sucedió en tu vida?
Bueno, mira, hay unas que es. Hay una escritora norteamericana, se llama Carson McCullers, divina, escribió 3 o 4 novelas y muchos cuentos. Y ella decía, todo lo que escribo me sucedió o me sucederá. Lo mismo se aplica a las canciones, sin duda. Y con las canciones pasa con las canciones que una historia verídica, la de Leroy o cualquier otra, porque depende, Leroy tiene una narrativa como muy clara, pero la de Dos Patos es verídica también, solo que tiene una cosa más lírica en donde no es tan evidente todo lo que sucede. Pero de verdad, todo lo que te pasó, de verdad, si lo haces canción, se vuelve una ficción. Sí. Y viceversa, todo lo que se te ocurrió y uniste retazos de vivencias e ideas e inspiraciones e influencias varias, si lo haces una canción, se vuelve real.
¿Podemos escucharla, Leroy, ahora?
Sí, dale, dale, vamos de ahí.
Dale, escuchemos.
Nuestra historia comienza en Italia, donde un tiempo de vida pasé. Cuna de Nanni Moretti, Jacobiti y mi abuelo Fred. Estaba esa noche en mi casa, con mi novia pasta amasábamos, cuando un vecino gritó en la ventana, vamos que hoy toca Leroy.
Leroy, Leroy, la 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 la, Leroy hizo fama y se echó a dormir, ay Leroy.
Así fue. Llegamos a ver un concierto de covers en un bolichito de allá. Por cierto, yo no tenía ni idea de quién tocaba. Y cuando ingresé, grande fue mi emoción al ver en las congas de Vince y de Short tocando al mismísimo Leroy, de fama, la serie de televisión.
Leroy, Leroy.
Show de Leroy, me le acerqué como a tirador, más bien imbuido de cierta nostalgia de cuando mi mundo tenía más frescor. Oscura de a poco se puso la charla, Leroy se encontraba en la hoja sin chaura, no tenía ni dónde dormir. Miré a mi señora y dijimos vení,
Leroy, Leroy.
De la sala y por la mañana seguía knockout. Fue cuando mi amor, sin mala intención, a todo volumen puso la canción de Irene Cara. Y cuando sonó, si vieras tu cara de espanto, Leroy, tirándote el pelo, dantesca visión, huiste gritando el horror, el horror.
Leroy,
estamos charlando con Martín Buscaglia en el peor día de la semana, aunque él diga que no, que el domingo le canta, como un montón de personas que llegan a este programa defendiendo el domingo de golpe. ¡Qué cosa! Martín, ese coro hermoso que escuchábamos recién...
Bueno, en el coro de Leroy, mira, Leroy es un calipso o un aire de calipso, una música que me encanta, isleña, caribeña. Y en el coro ese canta mi familia también. Además de cantantes invitados, también están mis hijos, Juana y Rocco, cantando ahí. Y hay algo que pasa que yo lo hice, ya me ha sucedido en algunas producciones que he hecho de otros artistas y en algunos trabajos para niños específicos. Cuando cantás con alguien familiar tuyo, con un hermano, con tu madre, con tu padre, con tus hijos, ni que hablar, hay una simbiosis que no la logra ni el corista más profesional que acompaña al más crack cantor del mundo, porque vos aprendiste a mover la boca y la lengua del modo que la movían tus padres y eso se lo transmitís a los que se criaron contigo. Entonces hay algo en el timbre, en cómo, bueno, que es insustituible. Entonces siempre que la ocasión se presta, lo recomiendo, cantar en familia, como los viejos programas de la tele.
¿Y qué edad tienen tus hijos?
Tengo a Juana 14 y Rocco que cumple 9 ahora, en unos días.
Hermoso, chiquitos, están los dos cantando ahí. La verdad que el disco yo lo súper recomiendo. Ya les digo, van pasando por climas distintos, pero como decía recién Martín, está todo en una atmósfera, así que vayan a buscar Basta de Música. El programa de radio, La Casa del Transformador.
Ah, qué pasa? Bueno, me encanta hablar.
¿Qué pasa con el programa de radio? ¿Cuándo
bueno,
empezaste en realidad?
¿Cuándo? Dale, mira, te cuento. Sí, ya ahora, en estos días está sucediendo. Mira, primero hice radio acá dos o tres años en Uruguay, en un programa que era más específicamente funky, digamos, ¿no? Música negra, grubera, una radio que se llama Urbana, acá lo hice un par de años. Y después tuve una invitación de Radio Gladys Palmera, una radio online española, muy, muy melómana, la directora. Gladys Palmera, ese es su nombre de guerra, es la mayor coleccionista, ella es la mayor coleccionista de vinilos de salsa y música latina en el planeta, ¿tá? O sea, es una gourmet de la música increíble, que me invitó a esa radio. Ahí hice un podcast quincenal durante dos o tres años, del 2016 al 2018. Ajá. Lo paré específicamente para grabar Basta de Música, como que no podía compatibilizar el estar yo ofreciendo y también investigando montones de música, porque es un programa muy muy libre, hablo y paso música, no importa si salió ayer o si salió hace 50, 60 años, no importa si es uruguaya o de Tanganica, siempre que me parezca que es atractiva, que tiene un fascinio ahí. Paré el programa específicamente para poder grabar, porque no podía eso de yo recibir música, ofrecerla y al mismo tiempo componerla y grabarla. ahora que ya saqué el disco, volvió el programa. Ahora está en una cosa que se llama Love Monk Radio. Love Monk es el sello que me edita en España. Lo encuentran en el en Mixcloud, que es una, ¿no?, una plataforma de podcast. Sí. Y lo encuentran, en el por ejemplo, en el Instagram mío, está en el link, hay un link ahí en la bio. Y vamos por el segundo programa de la tercera temporada, que es el episodio, no sé, 40 y pico ya que he hecho. Son programas de una hora en donde hablo bastante y paso mucha música que considero divina. Y entonces está, supongo que otros también pueden llegar a considerarla divina. Pero estoy, arranqué hace muy poquito la tercera temporada.
Te vamos a ir a buscar entonces con tu...
Sí, búsqueme, bueno, búsqueme.
La Casa del Transformador.
Casa del Transformador. Mira, el último episodio que salió hace unos días, habla un poquito específicamente sobre Rubén Rada, entre otras muchísimas cosas, y se llama Chimichurri Épico, el episodio. Para saber por qué, tienen que escucharlo.
Vos sabés que en una de las canciones que yo te descubro, te empiezo a escuchar, digo, ay, ¿qué? ¿Cómo puede ser que lo veo haciendo... una versión de Diccionario, la canción divina que les quedó, no, pero algo qué hermoso. Bueno. Y la verdad que bueno, con ella también pudimos charlar acá porque nos parece también súper atractivo lo que hace, ¿no? ¿No? Le pone...
es una genia, poderosa. La familia, el poder de la familia ahí se nota,
onda,
¿viste?
Poderosa mujer. Y vienen reflejando... bueno, sus padres muy importantes en un montón de cosas, en la literatura, en la militancia, en la música. Es como toda una ola que ustedes continúan y la verdad que está buenísimo. Qué ligado que estás a España, ¿no? Recién mencionabas a Kiko Veneno, ¿no?
Sí, sí. A raíz de Kiko y de antes también, porque ya era fan de Kiko antes de conocerlo.
De conocerlo.
Claro, pero luego, claro, generamos una relación... no solo de amistad, sino también de este laburo y de composición y de todo eso. Y después viví un tiempito en Madrid también, entonces tengo un link grande. De hecho, este último disco de música me fui a mezclarlo allá a Madrid. Y no únicamente por las condiciones técnicas a las que podía acceder, sino también por el aire, por vivir un tiempo en otro aire, que eso siempre que se puede es... muy recomendable también, sobre todo cuando estás haciendo música.
¿Por
¿viste?
El qué?
¿Ahí? Por el aire del lugar. Si vos componés siempre en un mismo sitio, está bueno probar. Claro, si componés siempre en tu casa, está bueno componer caminando por la calle. Si componés siempre en la playa, está bueno también probar a componer en un edificio, en un balcón, ¿no? Lo mismo para hacer un disco. Si lo grabaste en un estudio, si podés mezclarlo en otro lugar, las canciones son las mismas, pero cambia la gente que tenés alrededor y todo eso de algún modo condimenta tu música.
Atención músicos entonces, ¿no? Todo aquel que esté componiendo en este momento, sigan este consejo que seguro, claro, que les va a funcionar. Martín, recién empezábamos con un texto de tu papá y quería que nos cuentes también un poco sobre esa selección que hiciste literaria de él. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo
bueno, ahora?
Me imagino que él habrá tenido muchos textos, mucha poesía.
Sí, sí. Sí. Mira, ese libro que recopila la obra poética vital de mi viejo, Los Mojos, sí. Ahí va. Es un libro que recopila letras de canciones, textos, guiones de teatro, memorabilia. El loco era muy, muy polifacético y creativo. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la Deep Web, no sé, porque está agotado. Se hicieron dos ediciones, se agotaron ambas. Y antes de que comenzara todo este pandemonio mundial, estaba tramando una reedición para ahora. Supongo que se demorará un poquitito, pero el plan es que siga en la vuelta. Tanto mi viejo como mi madre también, que es compositora, pianista, en fin.
Sí, también.
Obviamente soy parte de esa tradición familiar, sin duda. Cosa que es bastante habitual, en realidad. A veces me lo preguntan con curiosidad y lo puedo entender, pero en realidad creo que es muy habitual que una familia de panaderos sean todos panaderos, una familia de deportistas son deportistas, políticos, hijos de políticos, en cualquier rubro no es tan raro, viste, que si vos ves que tus viejos manejan un oficio y que eso les hace bien, ¿no? Inevitablemente eso irradia en vos. Entonces yo, aunque sí. me hubiera dedicado a la, aunque yo me hubiera dedicado a la física cuántica, estoy seguro que igual sería melómano. En mi caso fui puntualmente músico, pero igual creo que algo de eso me hubiera quedado por cómo vi cómo se vivía cotidianamente el hecho creativo en casa.
Lo bueno es que todo eso que pasaba en tu casa, ¿no? Y que por ahí sigue pasando en todo el cariño que le tienen a tus padres y a vos, bueno, refleja muy bien en nosotros, digamos, en la música. Los queremos, nos dan ganas de escucharlos, o vamos a buscar algo que hicieron ustedes. Esto que me contabas de la tapa del disco que te inspiró ciertas canciones. Claro, la verdad que es algo que hace muy bien. Así que hay como siempre un agradecimiento, ¿no? Por todo lo que hacen los artistas, que está buenísimo. Por último, te quiero preguntar, porque el disco suena, ya que hablamos de vinilos, ¿no? ¿Cómo fue grabado? Yo no sé preguntarte cuestiones técnicas, pero digo, sí. ¿Tocaste vos todos veo que tenés una super banda que te acompaña, algunos hace mucho tiempo, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Te pusiste a tocar algo en particular, mirá, vos? ¿Solamente cantaste?
No, mirá, aproveché para tocar muchos instrumentos que tengo acá en casa. Mucho piano toqué, que no es el instrumento que toco habitualmente, lo toco más en la intimidad, pero en este disco es bastante preponderante ese uso. Entonces, el tocar un instrumento que no dominás tanto, pero que conocés, yo lo veo como un deportista que sabe jugar a un deporte, que se profesionalizó en un deporte y se pone a jugar a otro. Entonces, juega con una, por un lado maneja el lenguaje y por otro lado tiene una ingenuidad con él, un salvajismo, que en lo musical es lo que quiero siempre. ¿Entendés?
¿El piano entonces, no lo dominás tanto?
Y no como una guitarra o como un bajo, ponele, que es lo que estudié toda la vida, claro. Y lo que toco toda la vida. Entonces yo lo veo como un futbolista que se pone a jugar al tenis. Probablemente sepa jugar, porque ya maneja el lenguaje y la disciplina deportiva, y al mismo tiempo va a tener un saque raro, ¿viste? O un revés medio inusual, que no es el de los parámetros estándar, y eso en la música, lo que más quiero es que haya algo que se salga de los claro. parámetros, por favor, ¿no? Bueno, y entonces después el disco toca un grupito de gente pequeño y reducido. Matías Rada, por ejemplo, la guitarra, algunas guitarras, Martín Ibarburu, la batería, Diego Bartaburo. De allá de Argentina hay un par de invitados que son Juan Núñez, bandoneonista de Misiones, capo, místico, toca y bajan rayos del sol de Miguel Ángeles para mí, tocando. Y después un arpista paraguayo, pero que lo grabé allá en Posadas, veterano de 80 años, que construyó su propia arpa y vive en el medio de la selva ahí. Todo eso obviamente me hizo ir así como una polilla hacia él, decir, sí, por favor, ese sentimiento, el de construirte tu propio instrumento y vivir en el medio de la selva y tocar como si tuvieras 80 años, es el que quiero para mí, ¿viste? Con la energía desde de la juventud eterna que te da la música, pero con los años inmemoriales que tiene la música. Todo lo que vos hagas, cualquier acorde que hagas, ya fue tocado por miles y millones de personas antes, divinamente, y vos sos solo un eslabón más que va y pulsa ese do mayor.
Bueno, por eso, todo eso se transmite cuando escuchan el disco, no es solamente... por eso hay que escucharlo un par de veces, y por eso ahora que sé que está en vinilo, la verdad que es muy recomendable para ir a buscar el vinilo, porque tiene todo esto y la verdad que lo traspasa. Por eso te preguntaba cómo había sido el tema de los instrumentos, cómo había sido grabado. La verdad que ahora haces todo tingui, 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 así como...
esto es todo vida real.
Está la chance de hacer todo electrónicamente.
Sí, no es el caso. No es el caso, e inclusive en las canciones que suenan tímbricamente más electrónicas, como Chusa, que nombrabas hoy, está todo hecho sin computadoras. Son todas unas máquinas viejas, como una, esto que tengo acá, y otras, combinadas de manera tal para que te dé esa impresión de punch electrónico, pero en realidad, al mismo tiempo, es un ser humano salvaje, yo, pulsando esos botones y moviendo esas perillas. Sí, fuimos un grupo pequeño, descreo bastante de los discos que tienen muchos invitados, porque eso diluye la cual sea tu esencia. ¿entendés? Ajá. Si lo entras a repartir entre todos, hagan un poquito cada uno, bueno, al final es un poquito de todos, entonces no es de nadie. Entonces este grupo fuimos poquitos, y sumás los músicos que tocan, serán unos 10, pero estábamos todos mancomunados con una idea. Hay una frase que les repetí a todos para grabar en el disco, y que fue que tocaran con su sapiencia, con su técnica, con su todo, pero al mismo tiempo como si hubieran sido criados por una manada de lobos. Y creo que todos cumplieron con esa premisa.
Señoras y señores, Martín Buscaglia, desde Montevideo, en el peor día de la semana. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, lo que quieras decir para el final de la nota, te lo vamos a dejar a vos. Vayan a buscar Basta de Música, que es su nuevo disco. Después de 10 años, es su octava producción como solista, tiene de todo. Es un disco que ya desde la tapa te encanta. Así que es un lujo que nos dimos acá, en este domingo de noviembre y en pandemia.
Bueno, Vero, todos, ha sido un placer charlar, me encanta, creo que también es parte de la música hablar sobre ella, no necesariamente antes, pero luego una vez de que ella surgió, está bueno pensarla y deshilacharla y volver a entretejerla. Ha sido un placer en este día que amo, que es el domingo, y que cada uno sienta lo que quiera por este día y por todos los demás. Nos vemos, hasta la próxima.
Vero Castañares, el peor día de la semana.
De 10 a 12 en 93.7 Nacional Rock.